A ver, los que ya peináis o las que ya peináis canas, os acordaréis de aquellas mariquitas que recortábamos, que les colocábamos, tenían unas falditas y una ropa muy mona y les poníamos los vestiditos, ¿eh? Buah, ya llovió. Pero no tanto como para que las mariquitas no vuelvan a la actualidad. ¿Y con quién? Pues con Escoltra el Raigañu, con Marisa Luque, entre otros muchos. Marisa, buenos días.
Buenos días.
¿Cuántas mariquitas había recortado tú de cría?
Pues bastantes.
Bastantes, ¿verdad?
Además, era una de las cosas que más te prestaba cuando llegaba, y si tenías opción, además de colorear, que no eran muchos casos, ya te venían coloreadas, pero si no, te prestaba todavía más, sí, sí.
Bueno, y cambiabas las faldas con la vecina y las blusas, y bueno, sí. Aquello era una clase de moda, pero tela marinera, ¿eh?
Vaya tiempo, sí.
Bueno, pues de alguna manera vosotros desde Escoltra el Raigañu vais a llevar esas mariquitas a los coles de Avilés, pero claro, con otro tipo de vestimenta. Venga, cuéntanos.
Pues mira, es una opción de acercarse un poquitín a todo el tema de la indumentaria tradicional, que bueno, pues además en la etapa en que lo llevamos hay muchas crías que participan en los desfiles de Pascua vistiendo los trajes y tal. Entonces queríamos, pues de alguna manera, que tuvieran un conocimiento un poco más claro de lo que era la indumentaria popular, y sobre todo al llevarlo a los colegios, la idea es que, bueno, pues el propio profesorado trate un poco el contexto en el que se daba esa sociedad, como para poder, porque de hecho las mariquites o la carpetina que lleva esas mariquites lleva una historia para que se sepa un poco cómo se colocaba, lleva unas instrucciones sobre los colores que eran más habituales en determinadas prendas, pero además al profesor le damos como un cuaderno didáctico que les pueda servir un poco para desarrollar esa sociedad en la que se utilizaba ese tipo de trajes, ¿no? Para que no sea solamente la plástica de recortar, colorear,
claro,
y vestir, sino que además sepan, bueno, pues que eso tiene que ver con este sitio en el que
colocarlo en su contexto histórico.
Exactamente. ¿Eh? Entonces, bueno, yo creo que es una cosa que es transversal, entonces tanto las asignaturas sociales como lengua, porque además aportamos una parte muy guapa que es la de los rimes populares que recogen un poco el tema de prendas, pues mismamente si piensas en la fiesta al Carmín de la Pola, lleves las medias azules, ¿no? Entonces hay muchos rimes que recuellen prendas de la indumentaria, y bueno, pues se trata un poco también de que esas cuartetas pues las lean y les analicen y vean, bueno, pues dónde topamos aquí una prenda de indumentaria, ¿sabes?
Sí, sí,
con lo
sí,
cual
sí.
También se puede trabajar desde la parte de lengua, de literatura. Ajá. Porque son rimes populares.
Claro que sí, y además no quedan en el olvido, las conocen y las pueden seguir poniendo en práctica.
Exactamente.
Bueno, lo primero es dar nombre a las cosas, o sea, saber lo que es un dengue, lo que es un mandil, lo que es un faldón, eso es lo primero, ¿no?
Sí, sí, sobre todo eso, el tema de los nombres, porque a veces utilizamos nombres que no se utilizaban aquí, pero en otras ocasiones estamos utilizando los nombres de otras comunidades autónomas, como les... La palabra corpiño aquí pues no se utilizaba, quiero decirte que no era una prenda que se llamase así.
¿Cómo se llama el corpiño aquí?
Xustillo.
Xustillo.
Porque además es normal y es la prenda que sujeta
el
pecho, ¿no? Entonces, bueno, los nombres son interesantes. La saya, el refacho, el xustillo, el desligue, el dengue, porque además en los mariquites damos opciones de algunas prendas que se utilizaban que no son tan conocidas. Quiere decir que igual que tal dengue, pues está la chamarra o la chaquetilla, que es una prenda que vino posteriormente y estuvo conviviendo con prendas más antiguas, o el manteo, que es más primitiva que la saya, pero que se mantuvo en determinados concellos o sitios más aislados, ¿no? Y convivió a su vez con luego prendas que llegaron, claro, es que estamos hablando de pues de mediados del 18 a mediados del 19 aproximadamente, y en esos 100 años la moda tampoco está
estática. Claro, cambió.
Aunque es verdad que, claro, las posibilidades de cambio en aquella época no eran las mismas que tenemos hoy, pero sí que en esos 100 años o 150 años aproximadamente, que es cuando estamos trabajando el tema de la indumentaria popular, pues van cambiando. Y hay prendas que llegan de fuera, que se popularizan y entonces que se asumen dentro de lo que es la indumentaria popular. Y luego hay otra cosa interesante que yo creo que nos viene bien hablar con el profesorado, para que es un concepto un poco complicado o difícil inicialmente de a lo mejor asimilar, ¿no? Pero realmente, ¿qué es eso de la indumentaria popular?
Claro.
Cuando hablamos del traje del país, del traje asturiano, ¿qué es el traje asturiano? Entonces, bueno, yo comentarles, y ahí por eso la transversalidad de otras asignaturas, la época en la que en la que se produce la fijación del traje asturiano, y una época romántica en la que hay un poco la vuelta, la mirada a lo más original, lo que más te identifica, esa especie de enseñanza o de nostalgia por sabes, por lo que te de alguna manera te identifica o te entonces la burguesía y los intelectuales de la época vuelven esa mirada al sitio donde mantenía todavía esa forma de vestir más cercano al pueblo, digamos. Entonces, claro, mira a la zona rural, y en esa zona rural todavía se vestían esos prendes. Y es el momento en que se fija el traje. Entonces,
claro, no es lo mismo el traje que vemos de Llanisca hoy en día, por ejemplo, que el traje que se podía utilizar en cualquier aldea o podía usar cualquier artesano. No tiene nada que ver.
Exactamente. Lo que pasa es que, mira, lo interesante del traje de Llan es, por lo menos, que no tiene nada que ver con lo que luego vemos en
Pascua, el día a día,
carroces. En Llanes es un fenómeno que fue una evolución más natural. Quiero decir, por lo menos la hipótesis que baraja Fe Santoviña, que hizo un estudio, la tesina de ella sobre el traje del Oriente, el traje porruano y el traje de aldeana, que llegó ya menos allí. Ella lo que, la hipótesis que presenta allí, en un momento en que ya el traje no se utilizaba, cuando llegaban las fiestas populares en la zona del Oriente, las señoritas de villa, entre comillas, cuando se vestían para la fiesta, se vestían como los aldeanes de aquella época. Yeah. ¿Qué pasa? Que desde una perspectiva en la que ya no se utilizaba el traje, las modas habían evolucionado, estaban las modas un poco aburguesadas y afrancesadas, y las posibilidades económicas de las gentes de la villa eran mayores, y en una zona además donde hay azabache y tal, pues poco a poco ese traje de aldeana que ellas imitaban o se vestían cuando llegaba la fiesta fue evolucionando de forma natural y introduciendo elementos que hasta llegar al momento actual.
Claro.
Pero fue una evolución natural, no fue una imposición en un momento determinado.
Lo que pasa con cualquier momento histórico, las cosas van evolucionando a través del tiempo y lo hacen de una manera con un porqué claro. Bueno, pues eso es que nos quedamos sin tiempo, Marisa. Esto daría para hablar horas, pero nos quedamos sin tiempo. Eso es lo que vais a hacer con los críos en los colegios de Avilés, carpetita, una carpeta muy mona, con carteles, con explicaciones, con pósters y sobre todo con las mariquitas para ir aprendiendo a colocar y a vestir el traje regional asturiano tal y como ha ido vistiéndose a través de la historia. Pues nada, abrazos a todos contra el regaño y ánimo con el trabajo de recuperación que estáis haciendo. Marisa, un besazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.